Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. Esta ocasión es el compañero Romano Cristo, Joel Domínguez.
Hola, hola.
¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás?
No, todo bien. Todo bien.
Qué bueno, gracias a Dios. Así que muchas gracias y mucho gusto por el placer de aquí venir a la entrevista. Digo, nos conocíamos, te veí por Facebook y dije, vamos a hablar si quieres ser parte del testimonio. Y pues gracias por la disposición. Digo, hay mucha gente que le da miedo, le da vergüenza o lo que tú quieras. Compartir el testimonio, sobre todo en redes sociales. Entonces, gracias por la disposición para decir que sí.
No, gracias por la invitación. Ahora sí que miedo y estar guapo es algo que no tenemos. Entonces, pues adelante, adelante, adelante.
Muy bien. Una vez que me volví a que le dijiste el miedo, la primera persona que entrevisté para este proyecto hace como 6, 3 años, le dije, ¿qué onda? ¿Te animas o qué? Me dice, pues a los que tienen miedo no les hacen corridos, entonces le entramos. Dijo otras palabras, pero no las podemos decir en cámara.
Sí, no, no. Hay que reservarnos poquito.
Pero dijo, a los que tienen miedo no les hacen corridos, entonces seguimos a entrarle. Entonces así igual tú, ¿no? Si
Sí,
tenemos miedo, entonces eso vale.
cero miedo.
Cero miedo, eso. Cuéntanos a qué te dedicas en el laboral.
Pues primero que nada, no sé si quieras, te hablo un poquito de como mi, yo. Yo soy Joel Enrique Domínguez Carnero. Tengo 36 años. No. No, 35 todavía. Voy a cumplir 36.
Seguro,
Sí, voy a cumplir 36. Y soy diseñador gráfico. Actualmente sí. Actualmente y afortunadamente sí trabajo de diseñador gráfico. No, no estoy en el Oxxo ni ando de Uber ni nada. Me dedico a eso y pues bueno, muy contento por mi carrera. Soy un apasionado del fútbol. Fútbol es algo que, no manches, estoy casado y dentro de mis cláusulas de matrimonio, mi no negociable siempre fue el fútbol. Le dije a mi esposa, lo que quieras lo podemos negociar, menos el fútbol.
¿Ya aceptó?
Sí, vamos para 6 años, entonces creo que al menos estos 6 sí, sí se ha manejado
Muy
de
bien.
esa manera. Y un apasionado de los tenis también. Me gusta mucho comprar
Comprar.
calzado de tenis.
Muy bien. No hablemos de qué equipo le vas porque se puede acabar todo eso tan pronto, pero
No, fíjate que me enorgullece. De hecho, gente, si tomen este tip, mujeres sobre todo, le voy al Cruz Azul.
Bueno, estamos
Los hombres que le vamos al Cruz Azul creo que las mujeres van a tener una garantía de un hombre
de
fiel,
fidelidad, sí, porque
un hombre de aguante, un hombre que lo soporta todo, que lo espera todo. Entonces, no hay mejor hombre que alguien que le va al Cruz Azul.
digo, no es mi caso, pero sí tengo conocidos que sí son fieles a Cruz Azul igual.
Sí. No, es que decir la Cruz Azul, la neta, es fidelidad. Si se cambia de equipo, probablemente nunca le fue al Cruz Azul. Muy probablemente.
Cuba soleña de closet.
Sí. O
Ah,
si
no.
no le va al Cruz Azul, pues cuidado, ¿eh? O sea, ahí peligran muchas cosas.
Puede ser traicionero.
Sí.
No, cierto, yo no la Cruz Azul, pero no soy traicionero. Muy bien, diseñador gráfico. Oye, es que padre que ejerces.
Sí.
Digo, sí, es una profesión complicada. Quizá encontré trabajo, vamos, aquí en Chihuahua. Entonces, como ya dijiste, digo, no es por demeritar a los que se dedican a otra cosa, que yo soy diseñador gráfico y ando en el Oxxo, en el Uber, otras cosas, pero pues qué padre que puedes ejercer. Digo, por ahí me acordaste de un conocido que una vez andamos con el trabajo, diseñador gráfico, y no encontraba, y de repente hablaban por una entrevista, un sábado, le dijeron, puedes venir a la entrevista, y tiempo, vienen los videos, adelante.
Adelante. Gracias, muy amable.
Gracias. Pechachitos, qué padre.
Ya no había visto. Hachitos con frappé helado.
¿No era mazapán?
Sí, pues frappé de mazapán helado.
Frappé de chachitos. Un traguito a la bebida porque nos va a
Salude.
hacer. Es bebida saludable, no creo que.
Pues no tanto, pero salud, de todos modos.
Al menos estamos pisteando, entonces
Al menos.
es algo decente, ¿no?
Ahorita, después de que apaguemos
Ahorita
cámaras.
después de que empiece el dolor, el recuerdo. Te decía, le hablaban por una entrevista un sábado y el conocido dijo, no me puedes entrevistar otro día, es que voy a la lista. Y le dije, pues ahí la hablamos, y ya nunca la hablamos. Y cuando me tocó escuchar esa versión, dije, no manches, o sea, llevas tiempo buscando trabajo de diseño gráfico que no has encontrado, y cuando se te presentó una oportunidad de... Y no es como que te van a contratar ya, pero al menos es una oportunidad de que te pongan a trabajo, y sabes que tengo que ir a dentista. Y dije, wow, o sea, realmente hay gente que no mentaliza bien las cosas, ¿no? Ahora voy a buscarme el dentista para la siguiente semana y voy a la entrevista, pero...
¿O le dolía mucho algo o no entendió su realidad?
Pues estaba como el don Ramón, no quería trabajar, ¿verdad? Busco trabajo, pero esperando que no me hable, entonces, quién sabe. Pero qué bueno que trabajas de diseño gráfico.
Sí, sí, sí.
¿Y en la iglesia estás en algún ministerio, en grupo?
Sí, actualmente en dos ministerios. En dos ministerios estoy activo, por así decirlo, o lo más activo que puedo. Uno de ellos es Campamentos Kairos. Pues como su nombre lo dice, ¿no? Nos dedicamos, o nuestra principal herramienta de evangelización son los campamentos. Obviamente Dios actúa a través de muchas cosas. Tenemos también nuestros crecimientos, pues no todos los días hacemos campamentos, ¿no? Tenemos que tener un momento en el que estemos creciendo y pues bueno, en base a eso nos vamos a ir formando, pero realmente nuestra herramienta, nuestro fuerte, pues es la parte de los campamentos, ¿no? Es el contacto con la naturaleza, es esa parte chida en la que intentamos adentrarnos un poco, pues realmente... desde la creación, ¿no? O sea, Dios en su infinita intelecto o en su infinito conocimiento y sobre todo inteligencia, pues nos habla que la creación fue así, ¿no? Primero le dio orden a toda esta parte de la naturaleza, después nos crea a nosotros y dice que el séptimo día lo utilizó para descansar, ¿no? Entonces nosotros decimos que lo utilizó para recrearse, para contemplar toda esta parte que él había creado, ¿no? Yo me lo imagino sentado viendo toda esta parte de lo que había creado entre ella, nosotros, ¿verdad? Nosotros como seres humanos. Y ese es lo que... Por eso es un movimiento que a mí me gusta mucho, porque creo que a partir de la recreación podemos evangelizarnos constantemente, ¿no? De ese contacto de la creación, ese contacto de lo que primero Dios quiso hacer, ¿no? O sea, por eso valoro mucho esta herramienta. Okay. Y otro movimiento en el que estoy se llama Él Vive, totalmente diferentes los dos, una metodología totalmente diferente. Aquí también la base es realizar un retiro que se llama Ciudad, que se llama Él Vive. Aprovecho para invitarlos, ahora en septiembre vamos a tener aquí en Chihuahua el retiro número 2.
Okay.
Te platico un poco, es un movimiento que nace en Monterrey.
Okay.
Ahorita tengo poquito, a lo mejor no estoy muy empapado de la información. Si hay alguien del Vive que me está viendo y me equivoco, no es con la intención de...
Disculpen.
Me disculpan.
Oriéntenlo.
Se crea en Monterrey, tiene muchos años y pues afortunadamente ha habido personas que lo ha ido a vivir y que han querido expandirlo a un poco más allá de las fronteras de la heroica nación de Monterrey.
Okay.
Y ahorita tiene presencia en Sonora también.
Okay.
Y en Chihuahua, el año pasado apenas fue el retiro número 1.
Okay.
Y este año vamos por el retiro número 2, pues está la gente invitada, y si quieren más información, pues ahí nos ponemos de acuerdo.
Okay.
Pero es un movimiento muy padre, Ahí sí no puedo hablar mucho porque sí sería como spoilear mucho la herramienta.
Sí.
Pero está muy padre.
Okay.
Y la iniciación precisamente, pues eso, ¿verdad? Tú para poder entrar al retiro, al movimiento, tienes que vivir primero el retiro.
Okay.
Ahí entiendes muchas cosas y a partir de ahí, pues ya formas parte del ministerio.
Ok. ¿En los grupos a los que vas, tienes que vivir primero el retiro para poder ser parte del ministerio?
Sí, en ambos. Es lo ideal. En la parte del Vive sí está un poquito más estructurada la metodología, que así debe de ser. En Kairos lo ideal es que sea así, porque también parte de nuestro crecimiento, como te comentaba ahorita, es ver la parte técnica, ¿no? Y la parte técnica pues es todo lo que tiene que ver con el movimiento, perdón, como tal. O sea, espero no se escuche mucho esa parte. Como en Kairos nos dedicamos a tratar de abarcar como gran parte del aspecto humano, sabemos mucha parte de lo que es la humanidad, ¿no? Tenemos incluso sesiones de crecimiento donde a lo mejor no mencionamos la palabra Dios, sabemos que estamos en, pero no la mencionamos por ponerle un poquito más atención a la parte humana, ¿no? A la parte emocional, todo esto que también es parte de nosotros y que es importante tenerla en orden y tenerla en una adecuada salud, por así decirlo, ¿no? También trabajamos la parte espiritual, muy importante también. La parte técnica que te comento, que es toda esta parte que tiene que ver con la herramienta, ¿no? Cómo se hacen los campamentos y qué es lo que tiene que haber para poder realizar un campamento. Y la parte social, también la parte social no la dejamos de lado porque es otra parte muy, pues muy bonita, ¿no? O sea, estamos llamados a ser comunidad, entonces tenemos que aportar a ella, tenemos que aportar en la parte de un apostolado, en la parte de ayudar al que lo necesita, en la parte incluso también de la relación interpersonal, ¿no? Una comunidad se forma... Y eso lo aprendí ahí, una comunidad se forma más incluso afuera del horario del ministerio que dentro. O sea, la verdadera amistad y la verdadera comunidad a mí me ha tocado formarla afuera de, oliendo los pedos de las demás personas, conociendo sus problemas, conociendo su vida, conociendo sus heridas. Entonces, es muy padre el movimiento. Entonces, a resumidas cuentas, contestando tu pregunta, lo ideal sería que sí, primero vivieras el campamento para dentro del crecimiento no spoilearte muchas cosas que se hacen, pero no estamos cerrados, ¿sabes? O sea, la herramienta no está cerrada a poder abrirse a integrar a alguien sin haber vivido su campamento, ¿no? Y cito un poquito al Papa... al Papa Francisco, ahora que acaba de fallecer, y que creo que la mayoría de los que somos creyentes cristianos, el algoritmo nos ha aventado en estos días un montón de cosas del Papa. En una entrevista, o más bien en un foro, le hacían una pregunta acerca de si hay cabida para todos dentro de la iglesia, ¿no? Y el Papa contestaba que sí, o sea, que quién era él y quién era la iglesia para negarle la entrada a cualquier persona, ¿no? Entonces, ¿quién es con nosotros como movimiento Kairos? ¿Quiénes somos para negarle la entrada a alguien que tenga esa sed y que tenga esa necesidad de pertenecer a algo?
Ok, muy bien, pues ahora sí que si les interesa pertenecer al Ministerio de Campamentos Kairos o allá al Vive, pues lo dejamos en la descripción del video para que se pues, informen y sean pendientes ahí de las redes sociales o platiquen con Joel, lo contacten para próximos retiros, próximos campamentos, para que se atrevan a vivirlo. Digo, no me ha tocado vivir a la Joel en la parte del Vive, Kairos más de que sí, algún retiro, y son muy, muy padres los retiros, entonces si les interesa y si quieren dar la oportunidad, pues ahí lo dejamos en la descripción del video.
Adelante, sobre todo si la gente es como un poquito más activa, más dinámica, son dos movimientos que funcionan muy bien en ese sentido.
Ok, muy bien. Y bueno, pues ahora sí que pasamos a la parte del testimonio. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Joel, infancia, nuestra juventud, momentos buenos, malos.
Fíjate que en esta parte de Dios, siempre lo platico y es ahorita es chistoso, ¿no? Pero siempre he estado. Afortunadamente siempre he estado, muy al principio, no te voy a negar, era a fuerzas. Mis papás eran catequistas, y una anécdota bien chistosa que platico es que cuando estaba chiquito mis papás eran catequistas, entonces pues yo niño, no, los dos eran catequistas, no tenían dónde dejarme, pues el niño tenía que acompañar a sus papás al catecismo, ¿no? Entonces yo me chuté el catecismo desde los 3 años. Entonces ya cuando cumplo la edad para entrar al catecismo, me dicen mis papás, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? ¿Ya vas a poder entrar al catecismo? Y yo, o sea, ¿cómo? Y todos estos años, ¿qué estás? Porque no era un niño en el que me decían, ah, vente, acompáñanos y ten, aquí está un libro para colorear, siéntate en aquella banca y pinta, ¿no? O sea, no, yo estaba ahí sentado con los demás niños del catecismo, ¿no? De cierta manera, sí hacía... lo que tenían que hacer todos los demás niños. Entonces cuando me dicen, ya vas a entrar al catecismo, y yo, ¿cómo? O sea, que y todo esto que hice.
Vengo a predicar casi.
Sí, ya casi soy catequista y con qué apenas. Entonces es muy chistoso y toda mi etapa de catecismo fue obligada, la neta. Sí. Porque al final de cuentas, levantarme para la escuela todos los días era bastante pesado, y todavía tener que levantarme durante 8 años, 9 años, los sábados también, pues sí, la neta, llega un momento en que te hartas, sinceramente. Y pero afortunadamente también dio un giro esta parte del encuentro, de la vivencia con Dios, ¿no? O sea, cuando me confirmo y digo, ya, gracias a Dios, por fin se va a acabar esta parte de levantarme temprano, me topo con que mi hermana está asistiendo a un grupo de jóvenes en la parroquia de Santo Niño de Atocha. Va al grupo de jóvenes y en ella empiezo a ver algo chido, ¿eh? O sea, no creas que era tan analítico como ay, en esa mirada estoy viendo algo diferente. Simplemente cuando platicaba de lo que hacía y cómo se la pasaba en el grupo de jóvenes, transmitía cierta alegría y cierto entusiasmo que contagiaba esa parte de, o al menos generaba incertidumbre de decir, oh, pues si está chido, pues yo también quiero, ¿no? Entonces me confirmo, creo que es un par de años en el que a lo mejor sí me tomo ese break del catecismo, pero a los 13 años empiezo a ir a ese grupo de jóvenes, ¿no? Llega un día mi hermana y me dice, oye, ¿sabes qué? Van a abrir como un apartado ahí dentro del grupo para más chavos. Pues mi hermana en ese entonces, yo tenía 13 y mi hermana tenía 19 en ese entonces, ¿no? O sea, ya era como, sí, jóvenes como tal. Entonces, van a abrir algo para adolescentes. ¿Qué, le quieres caer o qué? Yo, pues, ahora va. Ah, bueno. No, ya me acordé. Sí fue así, pero antes de eso, a mí me tocó, también de adolescente me gustaba mucho jugar frontón. Okay. Entonces quería ir a jugar frontón a la deportiva, y una vez antes de que llegara con esa noticia mi hermana, me comentó, o sea, yo iba a ir a la deportiva y me comentó que llegara ahí al grupo porque iba a estar ahí, ¿no? Entonces, Santo Niño de la deportiva ya es que queda muy cerca.
Sí.
Entonces ya llegué yo ahí al final del grupo, me acuerdo. Y ahí al final del grupo, ahí en Santo Niño, el grupo en el que estaba, te juntabas y hacías alabanzas y pues la gente cotorreaba. Entonces se me hizo muy padre cómo estaba el ambiente ahí. Entonces ya cuando ahora sí mi hermana me dice que si le quiero caer al grupo, que ya se va a abrir y todo ese rollo, pues le dije que sí, la neta que le dije que sí. Y a partir de ahí, no hombre, o sea, ya ahí sí la verdad... Ya fue por convicción, a pesar de que era los sábados, y bueno, no tan temprano porque era a las 11 de la mañana, sí, ya fue por convicción, porque mucho tiempo iba en camión, o sea, nos movíamos en camión, y mucho tiempo llegaba en camión, ¿no? desde mi casa, la casa de mis papás en aquel entonces, que estaba más al sur, llegaba en camión y sí me gustó, la verdad me gustó, algo bien padre que te pudiera compartir en este rubro de las cosas de Dios, es que yo de chiquito era una persona muy introvertida. Bastante, bastante introvertida. Hay una anécdota o un chiste que mis primos mayores siempre me la han regado, que decían que cuando yo estaba chiquillo que no me apartaba de mis papás. Y que cuando parpadeaba, obviamente cerraba los ojos, lloraba porque en ese momento que parpadeaba no veía a mis papás, entonces parpadeaba y lloraba. Me la regaban por eso, no estaba, no sé qué tanto pudiera decir que estaba muy chiple, pero al menos yo sí tenía como ese apego. Y gran parte de mi infancia, toda la primaria, en el kinder lloraba, o sea, en el kinder lloraba porque no quería ir al kinder, no quería... Todos los niños así, felices, contentos en el recreo, ¿no? Y yo, no me acuerdo de mucho, pero sí muy introvertido, ¿no? La primaria también, más o menos. Pero sí creo que el grupo de jóvenes y las cosas de Dios marcó un parteaguas en ese aspecto de mi vida muy padre. O sea, pues de pasar a ser introvertido, pasé a ser como algo extrovertido, ¿no? A tal grado de que ahí en el grupo... Era de los que tomaba la iniciativa para hacer oración, era de los que...
Pues,
sí, pues no, a lo mejor pudiera llamarse, porque como era de los chiquillos, pues la gente a veces me miraba o nos miraba como locos, ¿no? Porque hay dos, tres que estábamos ahí juntos, hacíamos un poco de desorden y teníamos mucha como alegría y gozo a la hora de hacer las alabanzas. Y creo que esa parte, así como el paréntesis, creo que me la agoté cuando estaba adolescente. Ahorita ya casi no me gusta esta parte de las alabanzas y la okay. bailar y todo ese rollo. Prefiero omitirlo un poco, ¿eh? Pero sí, yo creo que fue porque de adolescente me comí y toda y me agoté toda la energía posible para la okay. parte de las alabanzas.
Muy bien. Sí, sí. Además, ¿tienes una hermana?
Sí, tengo una hermana sí. mayor que me da y dos sobrinos. Okay. Mis papás con vida también, gracias a Dios, aún.
¿También tu hermana la llevaron así como que mucho tiempo de catecismo? Allá?
Sí, también ella. Sí, 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 te digo, mis papás afortunadamente siempre han estado en los rollos de la iglesia. Entonces nos impusieron a lo mejor a la mala en un principio eso, y eso ayudó bastante a que nosotros, a la hora de que ya pudiéramos tener un poquito más de conciencia, ahora ya grande entiendes que a lo mejor fue un poco de discernimiento lo que entró ahí, pues bueno, afortunadamente nos inclinamos a la decisión de seguir en estos caminos, ¿no? O sea, y la verdad es que es cero arrepentido.
Qué padre, hay evidencia que lo dijo.
Sí, sí, sí.
Esa levantada temprano por 8 años, por obligación, hasta por el domingo.
Sí, luego el domingo todavía era misa, o sea.
No manches, y lo temprano también, ¿no? Para acabar la fregada. Ok, y luego subí ese grupo de jóvenes ahí en Santo Niño, ¿no? ¿En Semilla?
Sí, en Semilla. Estuve en Semilla y luego después estuve en San Francisco. Metodologías muy iguales, solamente adaptado a las necesidades y sobre todo a las edades de las personas, ¿no? O sea, Semilla siempre fue más como para adolescentes jóvenes, y acá San Francisco un poco más adulto, ¿no? Ya más profesionistas y todo ese rollo de... Y siento que eso fue un acierto muy importante dentro de la vida espiritual, ¿no? O sea, el darte cuenta que tienes que buscar dónde encajar, y sobre todo dónde, dos cosas bien importantes, dónde crecer, pero sobre todo también dónde aportar para que las demás personas crezcan. O sea, siento yo que esos son los dos llamados, uno de los dos llamados más importantes que tenemos en la vida, ¿no? O sea, no perder esa sed y esa hambre espiritual de seguir creciendo, y sobre todo no perder también esa hambre y ese sentido espiritual de seguir aportando a la iglesia. Creo que son dos cosas muy importantes que como creyentes, como cristianos, como católicos, debemos de tatuarnos las cosas. Porque, no sé, siento que a veces, y me ha pasado, caigo en una zona de confort donde está bien chido nomás estar recibiendo, ¿no? Está recibiendo, o está bien chido, a lo mejor, creo que aún está más chido estar no recibiendo y no aportando. O sea, creo que es una comodidad impresionante que malamente en mi vida me ha pasado, pero también te puedo decir que analizando esa parte ha sido cuando los momentos menos agraciados también he tenido en mi vida. O sea, sí. La verdad es que sí, sí es algo que agradezco mucho el poder seguir en este camino por convicción y que Dios me siga dando las fuerzas para seguir.
Ajá. Así que interesante esa parte que decías, porque digo, me recordó, no sé por qué, la palabra de los dones, donde pues el dueño le da unos dones a una persona, le da 5, le da 2, le da 1, y es como que, pues ahora lo que multipliquen o no sé, y como dos de ellos se lo multiplicaron. Entonces, digo, pues qué padre esa parte de, oye, pues te dan algo, pues multiplícalo, ¿no? Pásalo a los que hay más. A diferencia de la otra persona que se lo quedó y le dio miedo y mejor no recibo, pero no hago nada, y se lo terminaron quitando, ¿no? Entonces, aparte de formarte tú como cristiano católico, de crecer, tener tu crecimiento para seguir el camino de Dios, y pero también no solamente quedártelo, ¿verdad? Sino compartirlo con alguien más. Así como tú lo decías, a lo mejor estás en un grupo y digo, esto pasa mucho en los grupos, donde vas a un grupo y ya tienes cierto tiempo de grupo y sientes como que ya no estoy recibiendo mucho, ya la mayoría me lo sé, ya... Digo, ahí entra mucha parte, mucho la parte del ego, la parte de, pues ya todo me lo sé, ya pues vengo por venir y ya no tengo nada que hacer aquí, entonces... Y bueno, si es que ya te lo sabes todo, digo, nunca lo vamos a saber todo, pero si crees que ya sabes mucho, pues entonces compártelo con alguien más, ¿no? Es como que la parte de, bueno, ya recibí, pues a ver quién se lo comparto para seguir creciendo esto. Y digo, es muy, muy común esa parte y la gente en su mayoría se termina yendo a los grupos porque ya me aburrí, ya me fui a otro lado. Y difícilmente se va a otro lado, ¿verdad? La gente que es de hueso colorado, como se le dice, o servidores muy activos, y a lo mejor vas a un grupo y ya te pues sientes que ya no estás creciendo mucho, pues te vas a otro lado y realmente buscas otro lado donde servir. Pero hay mucha gente donde, pues aquí ya crecí, ya me estanqué, pues me voy a otro lado, pero nunca se va a otro lado la mayoría de las veces y terminan apartando de Dios, es donde pues la gente se pierde, ¿no? Y esa parte, sí, es otra cosa, se me olvidó, pero pues esa parte es muy importante, digo, así que el estar dispuesto a aprender y a compartir. Y ahorita que es esa parte también de la zona de confort, donde dices, ¿sabes qué? Pues tú ya sabes que es una parte donde ni sirvo, pero tampoco ni aporto, entonces aquí estoy a todo dar, ¿no? Digo, así, no hace mucho escuchaba unos grupos de jóvenes adultos que estaban ahí abriéndose en ciertas parroquias, que el fundamento de los grupos era más juntarse a rezar el rosario o a leer la Biblia, ¿no? Y le preguntaba a ciertas personas que conocía, que le decía, ¿y cuál es el fundamento del grupo? O sea, ¿a qué vas ahí? Dice, no, pues nomás, para sentirme que voy a un grupo. Dice, pero no evangelizas, no es que es un retiro, nada. Me dice, no, o sea, nomás vas ahí y ya. Te juntas con gente que quiere ir y ya. Y decía, pues que esa parte de, como tú comentas, ¿no? La parte de, o sea, se me hace muy cómodo esa parte tuya de voy a un grupo donde no pasa nada. No hay compromiso, simplemente voy cuando quiero ir, y si voy no pasa nada porque no hay algo que lo que tenga que hacer. Simplemente si alguien da un tema, pues lo da y ya. Pero en parte no hay un compromiso con Dios, vaya, por así decirlo. Y yo decía, pues cada quien su tiempo, ¿no? Pero ya, pues que a mí se me da una pérdida de tiempo. Era un lado donde pues no aporto nada y no sirvo para nada. Digo, no tal cual la frase, no voy a servir para nada. Pero así como que no puedo servir porque no hay que servir. Y tengo un crecimiento, pero si no voy no pasa nada. Entonces, digo, pues cada quien sus objetivos, pero esa parte, pues, no es como que me gusta mucho los grupos, pero, digo, a lo mejor la necesidad de esta parte de nuestra edad, ya jóvenes adultos de 25 para arriba, donde ya, pues, difícilmente encuentras un grupo donde seguir asistiendo. Digo, sí, hay muchos servicios donde servir, en la iglesia, en la misa, en el coro, en las diferentes pastorales que hay en la iglesia. Pero pues muchas veces te limitas a la parte de pues, un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes y ya se acabó.
Sí.
Y el que sigue, pues ya, ¿no? Ir a misa los domingos y si bien te va, y eso a veces ni comulgas, entonces pues casi en esa rutina social de pues cumplo con el domingo, que es lo que nos pide la iglesia, y ya. Entonces pues sí es muy interesante esa parte de pues estar en un parte donde puedas aportar y que te aporte, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita que mencionabas sobre todo esta parte del ejemplo de los talentos, ¿eh? Menciona el pasaje. Hay algo bien fuerte que hace poco me tocó compartir con un grupo de personas y les ponía este ejemplo. Y cuando me estaba preparando, leía esta parte y decía, qué fuerte es, ¿no? O sea, al último siervo, que le dice, oye, ¿sabes qué? Yo tuve miedo, lo enterré y pues aquí estaba, así como me lo viste, aquí está. Uh-huh. Y el patrón le dice, siervo perezoso y malo.
Sí.
Sí, entonces, me quedé un chorro con esa parte, porque yo decía, es que sí es cierto, o sea, para mí eso es la zona de confort, ¿no? Ajá. Para mí es eso, es el hecho de decir, Dios, en su infinito amor, nos da un chorro de cosas. Y a veces sabemos que las tenemos y a veces no sabemos que las tenemos, ¿no? Ajá. Pero creo que esa parte es la parte que Dios nos pregunta y nos dice, sea, ¿qué estás haciendo con lo que te estoy dando, ¿no? O lo que ya tienes? ¿Y qué esperas para descubrir todavía lo que no descubres? O sea, porque al final del día el patrón les entrega el talento y no les dice qué hacer, simplemente se los entrega. Y el que se queda en la zona de confort, pues no descubre su potencial a lo mejor que tiene para a lo mejor haber hecho o haberlo multiplicado, ¿no?
Ajá.
Y también eso, sabes que yo he aprendido también, ligando un poquito con esto que te comento, y sobre todo en Kairos, he aprendido mucho la importancia de ponerle atención a tus emociones, la importancia de ponerle atención a tu lado humano. En los grupos estamos acostumbrados, y no es que esté mal, ¿verdad? Lo aclaro, no es que esté mal, pero estamos acostumbrados a trabajar mucho o en un 100% la parte espiritual. Te digo, y no está mal, o sea, es muy necesaria y está bien. Pero en Kairos yo me empecé a dar cuenta, porque te comparto un poquito, parte de la misión de Kairos es formar y capacitar personas, o sea, la importancia de mencionar personas sanas, libres y entregadas para el servicio de Dios y de la comunidad. Entonces, la importancia de ser una persona sana en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, creo que estamos acostumbrados a que si nos enfermamos, pues vamos al médico y a que nos recete la pastilla y está bien porque estamos cuidando nuestra salud, estamos saludablemente bien así. Quienes creemos y somos cristianos, somos católicos, sabemos y entendemos la importancia de que si andamos espiritualmente, sabemos quién es nuestro médico y acudimos a él.
Ajá.
Pero ¿y la parte de las emociones? ¿Cuándo las trabajamos, no?
Ajá.
Y que es una parte muy importante, o sea, si lo dividimos en porcentajes, estamos hablando que salud, espiritualidad, emociones, pues cada una representa el 30%. Entonces, si descuidas una, estás descuidando 30% de tu integridad.
Ajá.
Entonces ahí descubrí bastante eso, ¿no? Y te digo, lo ligo con este pasaje. Y es ahí donde yo digo, empiezo a entender que el talento que Dios me ha dado, más allá de los dones o que puedes poner al servicio, ¿no? O sea, es descubrir que tienes que estar sano, libre y entregado para poder generar un buen servicio. Porque si no le pones atención a esos aspectos de tu vida, la verdad es que el rumbo por el que vas muy probablemente no sea el correcto o andes poquito desviado. Entonces, ahorita que lo mencionabas, me acordé, ahí me disculpo porque me están picando los moyotes. Si me lo ve gente de China, los moyotes son los mosquitos, pero así les decimos aquí en Chihuahua. Entonces es eso, te digo, lo entendí y lo entendí gracias a que se presentó esa oportunidad de decir, estoy en un lugar donde necesito crecer estoy en un lugar donde ya no me estoy haciendo crecer y no estoy haciendo crecer, tengo que buscar otros panoramas, ¿no? Entonces, llego a Kairos, por invitación de la que ahora es mi esposa. En ese momento éramos noviecillos y ahora ya casados también, gracias a Dios. Me invita y pues bueno, no es cierto, estoy mintiendo. Y es algo que le reclamo y todavía le reclamo, mi amor, acuérdate, tú no me invitaste, me tuvo que invitar a otra persona. Ella estando ahí, me invitó a otra persona. Obviamente ella feliz de que fuera, ¿verdad? Pero la invitación de primera instancia la recibí por otra persona que estaba ahí en la comunidad.
Ahí es cuando entrevistemos, vamos a ver quién tiene la razón.
Si dice lo contrario, ella miente.
Ok, pues yo sé que sí tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? O sea, a veces, me tocó escuchar una vez a una persona que se la pasaba sirviendo en muchos lados. Era como que esas partes tipo marketing de la diócesis, donde iba a grabar y tomar fotos y video a congresos católicos de adolescentes, al contracorriente, a diferentes eventos que hacía la diócesis de Chihuahua. Y una vez estando platicando con él como que decía, es que estoy en todos lados, pero no me siento que estoy en todos lados. Es como que estoy en muchos lados con Dios, pero no siento a Dios. Entonces decías, o sea, algo está mal en tu vida, porque si estás en todos lados con Dios, pero no lo sientes, es como que una parte de tu vida, la parte emocional, la parte quizá física, pues no te permite estar al 100%, ¿no? Al 100%. Y si pasa mucho, en los... Digo, hay gente que llega a los grupos, a los ministerios, y se evangeliza, forma parte de... Y empiezan a trabajar para el servicio de Dios, empiezan a formar, pero muchas veces no trabajan la parte de las emociones. Digo, es que si bien sí es muy complicado, ¿verdad? O sea, trabajar, que oye, eres muy enojón, eres muy llorón, eres muy criticón, es bien complicado, así como que nada, nena, así soy yo, ¿verdad? Si así me quiere Dios, como decirte los demás, pero pues aparte de, oye, pues tienes que trabajar para dar una mejor imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Como digo, a fin de cuentas somos reflejo de Él, entonces si la gente te ve y piensa que ve a Dios en ti, así como que pues no me imagino a Dios enojón, a Dios rayando, pisteando, o siendo muy crítico, no sé. Entonces sí, pues es muy importante esa parte que dices, que si bien ahora en la actualidad ya tiene rato como que siendo más por así decirlo, aceptable en la sociedad, la parte de ir al psicólogo o la terapia, donde no se ve tan mal. Antes era como que más criticada la parte que va al psicólogo, no, está bien loco, ¿va? Pues que vaya. O va a la terapia, ¿no? Pues es que está bien dañado, ¿no? Ahora se ve más normal y está bien, digo... De cierta manera se normalizó la parte de que, pues, que tenemos que tratar nuestras emociones, y es sano tratar las emociones para poder estar bien con los demás y aparte salud, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios se ha normalizado más esa parte de ir con terapias a psicólogos para tratar las emociones, pero sí, bien, como bien dices, es muy importante esa parte de poder reconocernos débiles, reconocernos imperfectos y sobre todo tratarnos esa parte para pulirnos, para la gloria de Dios.
Sí, totalmente, y te ayuda en todo, a mí me ha ayudado para precisamente esto, seguir en los caminos de Dios, me ha ayudado en mi vida, en cuestiones laborales, en cuestiones personales del día a día, y sobre todo también en mi matrimonio, ¿verdad? O sea, la verdad es algo que yo entendí, Y que me ha ayudado, o sea, cuando te das cuenta que a lo mejor un comportamiento o que a lo mejor, sí, un comportamiento, una manera de actuar, una manera de asumir algún evento en tu vida, tiene que ver con algo que viviste, o sea, cuando te das cuenta, te explota la cabeza y es un mundo, ¿no? O sea, cuando yo empecé a entender que yo traía muchas cosas de mi infancia que ni siquiera me pasaba por aquí que pudiera tenerlo, ¿no? O sea, me di cuenta que tenía heridas que ni siquiera sabía que estaba herido, ¿no? O sea, si a mí me lo hubieran dicho de años atrás de que no, es que tú traes muchas heridas que tienes que sanar, los juzgaría, no sé si llamarlo de locos, pero los juzgaría, o sea, les dirías, estás mal, porque para mí hasta cierto punto de mi vida tuve una infancia, o sea, te digo, para mí fue una infancia muy padre, ¿no? O sea, mis papás presentes, mis papás de la iglesia, no recuerdo una pelea fuerte o grave con mi hermana, ¿no? O sea, dentro de nuestra relación de hermanos nunca hubo esta parte de el egoísmo de que porque ella sí, porque él sí, porque yo no, o sea, digo, nunca hubo una pelea de así de hermanos, como entonces yo te puedo decir, no hombre, pues es que mi infancia fue una chulada, ¿no? Pero realmente cuando le empiezas a escarbar, cuando se te van presentando situaciones en la vida, cuando vas reaccionando a esas situaciones de una manera y las cosas no te dejan conformes, no te hacen felices de la manera que lo estás asumiendo o simplemente pues no te salen las cosas, empiezas a descubrir un montón de situaciones que dices, ah, canijo, o sea, esto lo viví y esto me generó cierto impacto en mi vida y ahora es por eso que estoy reaccionando así. O sea, la neta, cuando yo me di cuenta, me explotó la cabeza y esto que mencionas es muy importante, y a partir de ahí dije, no, de aquí en adelante la terapia tiene que ser muy importante en mi vida, ¿no? Muy importante en mi vida. Desafortunadamente ha habido eventos en un pasado reciente que tienen que ver con la parte económica, que a lo mejor han influido en el aspecto de que no esté teniendo una terapia tan constante como me gustaría, pero pues al final de cuentas, cuando puedo, en la medida que puedo, pues trato de seguirla teniendo, ¿no? En mi vida. Y no sabes lo fuerte que me ha hecho espiritualmente. Lo fuerte que me ha hecho espiritualmente. Porque, te digo, a raíz de eso, pues sí han sucedido situaciones en mi vida en las cuales, de no haberme dado cuenta de muchas cosas y no haberlas trabajado, creo que hubiera tronado, ¿no? O sea, algo que me pasó, y creo que ha sido la como que el momento más difícil de adulto que he vivido, es un quiebre económico, por así decirlo, ¿no? O sea, hace ya 3 años y medio, mi esposa y yo tuvimos una etapa financiera muy difícil, donde un día amanecimos y no teníamos nada, ¿no? Y lo que se dice, nada, o sea, donde con el corazón en la mano te comparto que tuvimos que comer de las despensas de López Obrador que le regalaban a la abuelita de mi esposa, ¿no? O sea, ni siquiera a ese punto llegamos, ¿no? O sea, fue una etapa muy, muy, muy difícil, y como hombre aún más, ¿no? O sea, yo no dudo que para mi esposa también haya sido muy difícil, pero pues ella no está aquí, ella tiene su parte que compartir. La parte mía es esta parte de, como hombre, es una parte bien difícil. O sea, sabemos que ahorita el mundo quiere inclinarnos a ser como muy abiertos a diferentes ideologías, a diferentes temas que no quisiera meterme en, porque no quisiera tocar ninguna fibra sensible. Pero al final de cuentas, yo sí experimento la naturaleza de ser hombre, y esa naturaleza de, aunque mi esposa no me lo exija, aunque incluso la sociedad ahorita no me la está exigiendo, de ser protector, de ser proveedor. Entonces imagínate a un Joel a finales de 2021, sin un peso en la bolsa, sin una fuente de empleo, teniendo que resolver muchos problemas de otras personas antes que los propios, ¿no? Entonces, el despertarme y tener a mi esposa enfrente y decirle, hoy no hay para comer, o sea, hoy no tenemos para comer. Creo que ha sido, a la madre, o sea, sí ha sido la época más difícil que me ha tocado vivir como adulto, pero volviendo a lo mismo, o sea, el nunca haberme soltado de Dios realmente al querer tener o al menos intentar tener alineadas estas partes de mi vida, en la parte de la salud física, la salud mental, la salud espiritual, ayudó mucho en ese sentido de seguir estando aquí, ¿no? O sea, creo que si no hubiera puesto a tiempo tanta atención a estos tres rubros de la vida, me hubiera tronado en ese tiempo, ¿no? No sé si muy probablemente no estuviéramos platicando ahorita tú y yo, porque quizá el camino hubiera sido diferente, ¿no? Quizá hubiera roto relación con Dios de una manera definitiva. Y ahorita que platicamos al principio, quizá antes de que comenzara esta grabación, que decíamos, bueno, vamos a platicar de esa experiencia con Dios. Digo, a veces es muy hablador, y si me salgo de tema, me dices si me vuelvo a encaminar, no me pasa nada. Pensaba justamente eso de cómo ha sido mi relación con Dios. Y yo digo que ha sido muy chida. Tan chida que nos hemos dejado de hablar. Tan chida que nos hemos peleado. Pero tan chida que nos hemos reconciliado. Tan chida que no todo ha sido miel sobre hojuelas. O sea, realmente mi relación con Dios ha sido muy perra, en el buen sentido de la palabra. O sea, creo que sí ha sido mi camarada verdaderamente, y espero ser, Dios, si estás viendo este podcast, espero también ser un camarada chido para ti. Pero cuando me decías, vamos a hablar de esto, como también platícame o compárteme cómo ha sido tu relación con Dios, creo que esa sería una respuesta, ¿no? Ha sido una relación muy perra, o sea, realmente hasta las mejores familias, creo, así. Y esa ha sido mi relación con Dios.
Ok. Me da un poquito de risa la parte de... Yo espero haber sido también tu mejor amigo, ¿no? Un gran amigo para ti, ¿no? Tú lo has sido para mí, ¿eh?
Sí.
Y con el de digo, es que te quedas del tema del punto de que se quedamos en enero. Digo, es que siento que a mucha gente le pasó, ¿no? Digo, o sea, esa pandemia que tumbó muchas cosas, vidas, negocios, dinero, ingreso económico. Entonces, pues sí, no me puedo imaginar esa parte, no me ha tocado vivirla, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Puedo ser un poco empático en la parte de Nintendo. Digo, en esa parte de también de la parte social, que no se ve que el hombre tiene que ser proveedor, el pilar en la casa y todo eso, pues sí entiendo esa parte de, oye, es que pues, yo como proveedor, como hombre de esta casa, pues no tengo, no se me ha dado, y sí puedo ser empático en la parte que es complicada, pudo haber sido esa parte, pero gracias a Dios salieron adelante y permanecieron juntos, ¿no? Y tu esposa pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues le damos la, pero pues, gracias a Dios ahí permaneció.
Sí, claro, y eso es bien importante, o sea, también como ella es una persona de Dios, creo que ayudó bastante, y juntos hemos caminado y descubierto cosas muy a la par, o sea, también ella comparte mucho esa metodología de vida, comparte mucho esa importancia de ser unas personas íntegras y de ser lo mejor personalmente, porque va a ser la única manera en que vas a poder ofrecer, ¿no? Y esto que nos sucedió en el 2021 también pasó a hacerme experimentar un poquito más la parte de la caridad, a valorarla, o sea, al entender que el beneficiado soy yo. Yo antes creía que, pues bueno, o sea, ser caritativo y ayudar a la gente, poniendo el ejemplo que todos sabemos, ayudar económicamente a alguien, llevar algo a algún asilo, a algún albergue, tú eras el que ayudabas, ¿no? Y de cierta manera sí, pero para mí era 100% centrado eso, o sea, era si yo hago caridades, yo soy el que está ayudando, ¿no? Y realmente después de eso entendí que la caridad viene a ayudarme también mucho a mí, o sea, entonces agradezco, también es un cliché, una frase cliché que utilizamos en el rubro cristiano, pero Dios sabe por qué hace las cosas, y en ese sentido agradezco que hayamos pasado por ese momento, porque al final de cuentas le estoy dando todavía ese valor a la caridad que por mucho tiempo no se lo di. Okay. Y hago mención muy especial, mi esposa es una de las personas más caritativas que puedes conocer, o sea, ella sí hace muy muy viva la frase de entregar la vida por los demás, ¿no? O sea, ella sí se quita lo que se tenga que quitar, pues entregárselo a alguien más, y le ha aprendido mucho a ella en esa parte.
Padre, aunque no la hayas invitado al grupo, pero... Oye, para ir cerrando el testimonio, ¿sientes que tuviste un momento así donde ya sabes que a partir de aquí fue un parteaguas con Dios? No sé si fue en el grupo de jóvenes donde ya ibas por convicción, no por obligación, o si fue un momento así. Normalmente esos son los retiros donde te evangelizas y sabes que a partir de aquí fue un parteaguas en mi vida. ¿O sientes que tuviste varios momentos en tu vida donde sabes que conocí a Dios en esos momentos y aquí se han sido, pues no como que de meditar toda la vida, pero hay ciertos momentos donde son momentos muy importantes en mi vida donde siempre los tengo marcados? ¿Tengas varios momentos o hay un momento donde sabes que a partir de aquí
Pues te platico a ver cómo lo a ver cómo lo canalizamos. Sí, fíjate que ahorita que les platicaba esa parte de que ya era por convicción, de cierta manera, o lo que omití, de cierta manera, no era esa parte de la llama que se encendía en mí, en la parte de Dios. Si te soy muy sincero, era mucho la parte social. La camaradería que empecé a hacer dentro de ese grupo estaba muy padre, ¿no? Y sí pasaba un poquito a segundo término las cosas de Dios, incluso mi espiritualidad. Entonces, así como que un encuentro con Dios como tal, en esos momentos no lo tuve. Sabía que ahí estaba, pero no lo tuve. Y creo que también tiene mucho que ver que en su momento me spoileaban mucho en cuestión de las emociones. Te digo, mi hermana, siempre delante de mí en la parte del grupo, ¿no? Era más grande, entonces a ella le tocaba vivir primero cosas antes que a mí. Entonces, hombre, el retiro de evangelización, lo más padre y lo mejor que he vivido en mi vida. Hombre, el retiro de servicio, no, superó por mucho mi retiro de evangelización. Entonces, y de cierta manera, todos esos jóvenes, en ese momento cuando se abre la parte de los adolescentes, muchos éramos hermanos de esos jóvenes, entonces veíamos en nuestros hermanos ese testimonio, ¿no? Entonces, de cierta manera, se generaba en mí un spoiler emocional o de emociones, que cuando viví mi retiro de evangelización, yo esperaba tanto que no sucedió nada. Entonces dije, pues bueno, le tengo que dar chance a mi retiro de servicio, ¿no? Hay gente que en el retiro de evangelización nada, pero el retiro de servicio sí. Y voy a mi retiro de servicio y nada. Y te puedo decir que en el estricto sentido de ese encuentro con Dios cara a cara, duré muchísimos años dentro de la iglesia sin tenerlo. Incluso no lo tuve dentro de la iglesia como tal, o sea, bueno, dentro de un grupo, por así decirlo, porque sí fue dentro de la iglesia. Yo cuando me encuentro con Dios, y es un momento muy romántico, la verdad, en todos los sentidos de la palabra, fue cuando decidí pedirle matrimonio a mi esposa. Creo que ese momento fue mi encuentro con Dios. Y a partir de que me casé, todas las mañanas, creo que tengo ese encuentro con Dios. Porque yo fui y yo fui de las personas, y coincidimos mucho en eso mi esposa y yo, que oré por mi esposa sin conocerla. Yo fui de esas personas y ella coincide conmigo, me dice, es que yo también lo hice, ¿no? Y sí, tuvimos a lo mejor nuestros noviazgos antes de... tuvimos la oportunidad de conocer y relacionarnos con otras personas que simplemente fueron un puente para que ella y yo nos encontráramos, ¿no? Pero cuando yo decido pedirle matrimonio, creo que ahí fue cuando yo tuve mi encuentro. E incluso creo que ni siquiera en ese momento fui consciente, hasta después fui consciente de que ese había sido mi encuentro. Porque cuando me senté y me puse a analizar lo que acababa de suceder en mi vida, que fue tomar esa decisión, dije, esto es lo que he orado siempre y esto es lo que he pedido siempre, que si en algún momento de mi vida he dudado que Dios existe, pues a él es a la única persona que se lo he pedido. Y si se me está concediendo, por lo tanto, él es quien me lo está concediendo. Entonces, cuando caigo en cuenta de eso, fue a otro rollo. O sea, dije, ese es mi verdadero encuentro. Ese es mi verdadero encuentro. Realmente, porque yo nunca le había pedido tanto, con tantas ganas, a Dios que eso. O sea, ahorita al principio decía, no, si algo no tenemos en esta vida es ser guapos y tener miedo. Pues así, o sea, nunca he sido agraciado físicamente. Entonces, de adolescente, cuando se te alborota la hormona, de joven, yo batallé bastante para tener una novia, ¿no? Yo tenía mis grupos de amigos donde incluso de cierta manera, en su momento me valía madre, pero de cierta manera hasta incómodo yo creo pude haber estado, de que salía yo y dos, tres parejitas más, ¿no? Pero yo solo, o sea, entonces le batallé. Entonces cuando empiezo a ser consciente de eso y empiezo a orar, es que la neta, yo, o sea, sí me quiero casar, o sea, sí, sí quiero. Y te pido por mi esposa y te pido por mi esposa que cuando sucede, o sea, no te puedo explicar, o sea, cuando soy consciente de eso, ese fue como mi encuentro tangible con Dios. Pero fuera de eso, siempre he sabido y siempre he sido consciente de que ahí ha estado. Ahí ha estado, pero cuando lo miré de cara a cara fue en ese momento.
Pues así que tiene razón, bien romántico. Y qué padre, digo, se escucha, se dice mucho en la, digo, dice en la Biblia, ¿no? Dice, pide, te concederá. Y así pasó, ¿no? Así pasó, pediste y te concedió. Digo, no fue a jugar tus tiempos, a lo mejor tú quieras que, oye, que ya pase contra, que como sea mi esposa o mi peor novia, ¿no? Digo, viste como decía la parte de, no fui tan agraciado para conseguir novia tan fácil o pareja tan fácil, y esa parte de pues, estar pidiendo y pidiendo, y que a lo mejor no sé cuánto tiempo pasó en ese lapso para conocer a tu novia y ahora esposa, que tú decías, pues que estoy pidiéndola y no me desespero porque pues pido, y pues se te concedió, lo concedió Dios. Entonces, pues así que como también se dice en la iglesia de los tiempos, Dios son perfectos, entonces pues pide, se concederá. Entonces pues tú lo pediste y también tu esposa, y se los concedió a su tiempo, para que se conocieran y se juntaran y se relacionaran, pero parece que fue en los tiempos de Dios, entonces...
Sí, sin duda, y perdón que te interrumpa porque encaja perfecto esa frase, ¿no? O sea, mi esposa es 6 años menor que yo.
¿Menor?
Mayor.
Mayor, ok.
Entonces, no pudo haber sido perfecto, ¿no? O sea, antes no hubiera podido ser porque yo me estaba graduando de la primaria y ella ya estaba entrando a la universidad, ¿no? Entonces, creo que en la primaria o en la secundaria no nos hubiéramos podido conocer, ¿no? Conozco testimonios de muchos amigos que se conocen desde la secundaria, de la prepa, y toda la vida son novios y se terminan casando, y ahorita son matrimonios muy padres. A mí no me pudo haber pasado eso, ¿no? O sea, hubieran incluso sido ilegal por mucho tiempo.
Hasta eso estaba planeado.
Sí. Por eso te digo, me atreví a interrumpirte cuando decías que los tiempos de Dios son perfectos. Yo, pues sí, o sea, antes no se hubiera podido dar, ¿no? Porque yo la conocí a mis 26, ella a sus 32, entonces creo que antes también vivíamos dos etapas muy diferentes, ¿no? Entonces, fue en el momento que Dios los quiso y fue perfecto.
Y mientras tú tenías juntadas todos en las papitas, ella se llama Metroflog.
Sí, ya.
La gente que no conoce eso, síguelo.
Sí.
Pero estoy en Metroflog.
Ayer. Ahora en las, no tiene nada que ver, pero ahora en las, no sé por qué a veces en las Pascuas juveniles uno ya de joven no tiene nada. Todavía, afortunadamente, gracias a Dios, me siguen hablando para ver si les comparto ahí una charla o algún temita. Y ahorita ya es bien complicado porque pues ya, o sea, sí, por más chaviza que te quieras creer, ya no lo eres. Sí. Yo, bueno, ya no lo soy, ¿verdad? Y la semana pasada fui a una Pascua juvenil y no me acuerdo con qué salí. Ahorita que decía lo del Metroflow, decía de, cuando me presentaba, soy casado y no me regaña mi señora y sí puedo andar entre la ola. Y nomás así de, cri, cri. Y yo así, pues, sí, no, está bien que no entiendan.
Chiste viejo, chihuahua.
Y nada más, digo, no tiene mucha nutrición este comentario en el podcast, pero lo quería soltar.
Ahí fuiste a predicar en short y calceta larga, y
bajadito. Casi. No te creas, en ese sentido yo creo que sí soy un chaborruco, ¿no? Sí, trato de andar a tono con la chaviza.
La chaviza. Muy bien. Nos redecimos al viejazo.
La neta yo sí.
Oye, ya para ir cerrando, creo que ahorita lo dijiste más o menos, pero ¿qué hubiera sido de Joel si no hubiera conocido a Dios? Digo, sé que es muy complicado con papás catequistas y todo eso, pero en esa parte de que te mencionabas de que no quería ir a la iglesia, o sea, el catecismo ya se acabó, y ¿Qué hubiera sido Joel si no si es ese momento de que dijiste, ¿sabes qué? Me quedé sin nada para comer y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido Joel si no hubiera conocido a Dios?
Creo que la respuesta es muy tajante, muy sencilla, y sería no sé y no me gustaría investigarlo. Realmente no sé, o sea, si lo explico un poco, realmente no sé qué hubiera sido de mí sin haber conocido a Dios, ¿verdad? No sé cómo hubiera reaccionado, no sé cómo hubiera actuado, porque creo que lo que soy y cómo me comporto, cómo llevo las cosas, es porque está Dios en mi vida, o sea, entonces no me puedo imaginar qué hubiera sido si no estuviera, o sea, y estoy infinitamente agradecido con él de que lo está, ¿no? Y estoy infinitamente agradecido incluso, ¿por qué no decirlo? Y aunque se oiga muy egoísta, agradecido conmigo mismo de haberme dado la oportunidad y haberle dado la oportunidad de entrar en mi vida, o sea, entonces es una pregunta, no sé si ya alguien haya atrevido a responder muy técnicamente o muy tajantemente esto, pero sí, qué sabio es esa persona, pero realmente yo no sé, o sea, yo no sé qué hubiera sido. Y como te repito, no me gustaría investigar.
Por responder esa parte de tu pregunta, pues son pocas las personas que me han contestado. Sí, una que otra sí ha respondido como tú, que han dicho así como que me dará miedo pensarlo. Porque lo que soy es lo que me gusta. Lo que soy me gusta, entonces digo que pensar que sería no me gustaría. Y pues sí, ahora sí que qué padre esa parte que dijiste de a lo mejor soy un egoísta, pero le di chance a Dios de entrar en mi vida y me di la oportunidad de conocerlo. Y yo soy un egoísta si lo ves del lado muy crítico esa parte, pero de fin de cuentas Dios es un Dios caballeroso. Que si sabes que yo aquí estoy, si me quieres conocer adelante, si no, pues date, va. Date y nosotros que estamos en este camino, en este lado de Dios, sabemos que sin Dios es muy complicada la vida. Y no es como que sea muy fácil la vida de su mano, ¿verdad? Pero sabemos que su mano es más llevada a la vida. Entonces, pues es nuestro libre albedrío que nos permite seguirlo o seguirlo, estar en zona de confort o batallarle, pero seguirle. Entonces, qué padre esa parte de pues, valentía, siento que es valentía de tu parte de decirlo así, pues me atreví a conocerlo, me atreví a darle chance a que entrara en mi vida, porque, pues sí, tú decidiste que él entrara en tu vida, hay gente que no le da chance y anda afuera batallando. Entonces, pues sí, qué padre esa parte de reconocer que fuiste valiente en atreverte a conocerlo, obligadamente al principio y después por convicción, pero recargando esa parte. Todo nos obliga al catecismo, no se manche. Pero gracias, de todos modos. Muy bien. Ya para acabar el testimonio, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no quiere conocer a Dios, que no se atreve a conocerlo, que se la ve complicada en momentos difíciles y a veces se quiere enojar con Dios? Digo, porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil estar en los caminos de Dios, sobre todo estar en los caminos de Dios y que te pasa lo complicado y te enojas con Dios, ¿no? Me enojas con Dios y nos vemos. Si no, necesitas la parte de que tu relación es muy perra con Dios, porque se me enojo con Él y nos contentamos y luego nos alejamos bien chido y somos bien compas, pero de repente nos peleamos, nos dejamos de hablar. Digo, son sentimientos que luego se dice, la relación con Dios es como una relación con pareja. Pasan todos esos ambientes, esos tipos de situaciones en la relación de pareja. Te peleas con tu pareja, te dejas de hablar y luego se habla y se reconcilian, ya, todo feliz. Así es un círculo malamente vicioso, pero a veces necesario. Entonces, así tú dijiste que era tu relación con Dios. Así como que a veces estamos arriba, a veces estamos felices, a veces estamos abajo peleados, a veces nos hablamos, pero siempre nos reconciliamos. Entonces, ¿qué le dices a esa gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no se atreve a conocer a Dios, que a la cosa ha peleado con Él y no quiere volver con Él, o simplemente que pasa un mal momento y no sabe dónde está Dios?
También es una pregunta difícil, pero hace poco veía pues un video, la neta no sé si era podcast, si era una entrevista, si era alguien nada más que se haya grabado, no sé qué era. Y a lo mejor ya la han escuchado, pero también me resonó mucho, ¿no? O sea, las personas que no se han atrevido a conocerlo, sería muy difícil entender por qué no va. Tendríamos que analizar muchos aspectos de su vida y a lo mejor muchos otros aspectos que ni siquiera tienen que ver con su vida, que están influyendo para no atreverse, para tener esa barrera, para incluso repudiarlo, ¿no? O sea, pero yo lo que respondería es, si no, supongamos, y era lo que cito, la verdad no recuerdo quién lo dijo, pero lo cito tal cual, ¿no? Dice, supongamos que Dios no existiera y que a lo mejor es por eso que no te estás acercando a Él, ¿no? El día que tú y yo nos muramos, si yo que estoy en su camino y hago todas las cosas que en teoría Él dice que debemos de hacer, o estoy siguiendo estos parámetros cristianos, de iglesia, etcétera, etcétera, el día que nos muramos, pues si realmente no existe, yo no tengo nada que perder. Pero si sí existe, quien no se acercó a Dios va a tener mucho que perder. Entonces, eso me llevó a la reflexión de decir, si es cierto, y hasta por conveniencia, o sea, hasta por conveniencia. Ya si no existe, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa más que decir, no, sabes que si nos topamos en donde nos topemos después de muertos, ¿no? Pues tenía razón. Es lo único, es lo más difícil que va a poder, que nos va a poder, o sea, es lo más difícil que vamos a tener que hacer nosotros como cristianos creyentes, no reconocer que la otra persona tenía razón. Creo que va a ser lo más difícil. En caso de que no, ¿eh? En caso de que no. Pero eso les diría. Y fundamentando un poco esta idea, pues qué es lo que te digo, o sea, no puedo hablarte desde la perspectiva de no conocerlo y de no tenerlo, pero desde la perspectiva de sí conocerlo y de sí tenerlo, siempre me causa esa necesidad de seguir estando pleno y eso me hace feliz. Entonces, creo que creyente, no creyente, o creyente o excreyente, seríamos un poco ilusos si no buscáramos ser felices. Entonces, para mí este ha sido el camino de la felicidad. Y creo que para muchas personas que conozco también, en estos caminos conocí al amor de mi vida, conocí a mi esposa, sigo enamorado. Estos caminos me han permitido conocer incluso otros países. Entonces creo que todo lo que humanamente podamos pedir que te pueda traer felicidad, que te pueda traer gozo, aquí también los encuentras. Entonces, si ya le das el plus de tener a Dios dentro de todo eso que te gusta hacer, qué mejor.
Muy bien. ¿Qué para esa parte que se hace al final, ya para cerrar? La parte de la plenitud. Siento que la plenitud no te la da nadie más que Dios. Entonces, pues usando tu ejemplo de morir y a la hora de morir, ¿quién tiene la razón? Y con la plenitud, pensaba ahorita que hablabas, decía, prefiero morir pleno y feliz. O prefiero morir pleno y no arrepentirme, que arrepentirme de venir y no haber sido pleno. Entonces, pues qué padre esa parte de buen consejo a la gente que nos escucha, que pues busquen la plenitud, el estar bien, sentirte bien, así me siento bien. Digo, porque a fin de cuentas es un sentimiento que solamente se puede sentir haciendo el bien, ¿no? O sea, no te puedes sentir bien haciendo el mal. Entonces, pues aparte, prefiero hacer el bien y estar tranquilo, y si me toca fallecer y por alguna razón el otro tuviera razón, sabemos que no, pero si por alguna razón el que no crees tenga razón, dije, pues no, o sea, pues hice las cosas bien, me sentí a gusto, viví feliz, ¿no? A diferencia de que pues hice las cosas mal, siempre estuve enojado con la vida y todo, ¿no? Y morí y todo, darme cuenta que la regué, o sea, no manches, o sea, pensar esa parte, dijo, pues no me gustaría, ¿verdad? Tengo que renegar toda mi vida, aparte darme cuenta que la renegué yo aquí. Entonces, pues qué padre esa parte de buscar hacer el bien, sentirte bien y buscar el plenitud.
Y sobre todo he entendido que la parte espiritual y la parte emocional, en la mayor parte de los casos, duele más que lo físico. Uh-huh. Entonces, si existe, que como tú dices, tú y yo sabemos que sí existe.
Porque
creo que el gozo o el sufrimiento que vamos a tener espiritualmente cuando llegue ese día va a ser mucho más, o sea, va a ser mucho más lo que cualquiera de las dos cosas va a ser potencializado a cualquier cosa que podamos sentir aquí, tanto buena como mala.
Muy bien, Joel, muchas gracias por tu testimonio. Realmente, yo siempre lo digo, pues arreros somos en el camino andamos, ¿no? Y luego conocemos gente por todos lados que no sabemos que está al servicio de Dios. Y pues, nuevamente, gracias por tu testimonio. Gracias por la disponibilidad de vale, le entro, ¿no? Te dije y me dice, vale. Mucha gente que me saca vueltas, mucha gente que tengo más de un año pidiéndole y me dice que sí, nunca volvemos. Entonces, gracias por tu testimonio y por tu disponibilidad. Tengo el testimonio de Joel, sirve para acercarse a Dios. Siente que algún conocido le puede servir el testimonio de Joel. Compartarle el testimonio para tratar de sacar a esa gente a la iglesia. Como siempre le decimos, leer esos testimonios es como que tratar de sacar a gente a la iglesia. Te das cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. Ahorita lo dijimos, no, es como que no se caen los problemas, digo, siempre hay problemas, pero de la mano de Dios son más llevaderos, nos hace sentir personas más plenas, más conformes con nosotros mismos. A veces, si estamos lejos de Dios, como que siento que son más los issues que tenemos así de no estoy bien a gusto conmigo mismo, no me autodenigro yo mismo, ¿no? Entonces, si estamos quizá de la mano de Dios, nos vamos a sentir más aceptados nosotros mismos. Como está en la parte que decías de lo emocional, entonces si estamos de la mano de Dios, nos va a ayudar a sentirnos bien emocionalmente con nosotros mismos. Y otra de las invitaciones ahí de los ministerios a los que existe Joel, está El Vive y Campamentos Caeros. Ahí les interesa, lo dejamos en la descripción del video o lo podemos contactar para que lo contacten. Y si hay la oportunidad, son movimientos que están ahí para el servicio de Dios y es bonito. Realmente el Caeros lo había escuchado, El Vive no lo conocía. Entonces qué bonito es conocer ministerios en la diócesis de Chihuahua, sobre todo. Que es muy rica en ministerios, ¿no? A veces pensamos que solamente hay grupos de jóvenes en las parroquias y se acabó. Y nos damos cuenta que hay más ministerios en varias partes y que tienen quizás otros enfoques que nos ayudan a crecer como personas, pues son muy, muy buenos para nosotros. Así que pues, nos vemos a la próxima. Dios los siga bendiciendo.
Gracias. Un abrazo para todos.